Bienvenidos a Finanzas al Ritmo Latino. En este episodio, Enrique y yo compartimos de manera casual nuestra experiencia en el manejo del dinero en los Estados Unidos y cómo a través de nuestras vivencias y conocimiento en finanzas ayudamos a la comunidad hispana a alcanzar el éxito financiero. Acompáñanos.
Buenas tardes a todos. Aquí Enrique Finanza con ustedes. Hoy estamos en este podcast, este primer podcast que estamos haciendo con Moisés. Moisés se encuentra en Florida. Yo estoy en Texas y en verdad que les damos la bienvenida a todos ustedes y queremos felicitarlos porque en verdad que hay muchas personas que en líneas generales dicen que quieren aprender de finanzas y que quieren aprender a invertir y cómo crear su fondo de paz mental, pero la realidad es que en este momento probablemente estén viendo Netflix o estén jugando o estén haciendo otra cosa, lo que quiere decir que por lo menos ustedes que están aquí, ustedes y nosotros somos personas que en verdad valoramos nuestra, tanto nuestra educación financiera como el poder aprender y seguir invirtiendo. Por eso que en verdad lo felicitamos y le damos la bienvenida. Entonces aquí tengo a mi amigo Moisés. Moisés, para que salude a la gente.
Bueno, yo soy David Moisés. De verdad que, como dice Enrique, es un placer que, bueno, que estén ustedes aquí. Y yo creo que vamos a comenzar a hablar del propósito por el cual tratamos de enseñar a las personas, o no quizás enseñar, pero dar un granito de arena para el tema de finanzas, y creo que sería lo que podemos ofrecer como una opción o alternativa adicional a lo que es el mundo de las finanzas.
Mira, una cosa, aquí una nota normal, porque yo siempre llamaba a Moisés, fíjense que se llama el David Moisés, pero para que no tengamos duda, él se puso su kipá para que sepamos que es judío. No, con el nombre no es suficiente. Se puso su kipá y aparte está a nivel de catolicismo. En este momento él está santificado porque el fin de semana fue Yom Kippur y le perdonaron todos los pecados del año.
Oye, bueno, por lo menos deseamos que sea así. Y no a nivel de catolicismo, pero esto es algo muy bonito, ya que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero siempre es bonito hablar de la naturalidad y de la vida, ¿no? En Yom Kippur es una festividad que es la más importante para los judíos.
Oh, wow.
Pero los judíos, ese día, perdonaban todas las transgresiones y pecados de todo el mundo. O sea, es una festividad que es para todo el mundo. Y en nuestros rezos, nosotros lo hacemos con la intención de que todo el mundo, toda la humanidad en general, esté empezando, como quien dice, fresco, con una luz y una fuerza nueva. Y eso es algo que nos emociona mucho, nos encanta como cultura.
¿Okay? Bueno, gracias. No sabía que incluían a los gentiles en ese, en ese paquete. Pero bueno, muchísimas gracias, Moy. Entonces, bueno, muchachos, vamos a entrar un poquito en tema. Aquí estamos con Moisés y queríamos hablar un poquito, antes de hablar como de la herramienta que nosotros utilizamos, un producto, en verdad queríamos hablar un poco más de nuestra historia, ¿no? Cómo llegamos hasta este punto. Y la verdad es que, en mi pensar, nosotros somos como cualquiera de ustedes, ¿no? O como latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos, hemos tenido que pasar por un proceso de acostumbrarnos a la cultura americana, muy diferente a nuestra cultura, por más que habíamos viajado bastante para acá. Inclusive yo cuando era chamo, yo viví aquí un año de intercambio. No es lo mismo vivir en casa de una familia que uno tener que vivir el proceso de migración, ¿no? Y entre todo ese proceso hubo momentos bonitos, momentos tristes, me ha pasado de todo. Y bueno, me di cuenta, hubo un punto de mi vida donde me di cuenta que o empezaba a aprender sobre educación financiera y cómo manejar dinero, o iba a pasar toda mi vida trabajando por el dinero. O sea, que en verdad que no me agrada. Pienso que aquí se trabaja, la mayoría de las personas trabajan muchísimo, no como en nuestros países que somos un poco más relajados. Y bueno, entre una cosa y otra, fui aprendiendo de finanzas, fui aprendiendo de inversiones, llegué a un punto que empecé a aprender de opciones en la bolsa de valores. Siempre me ha llamado a mí mucho la atención el flujo de efectivo. No soy amante de la ganancia de capital, aunque cuando tengo la oportunidad la agarro. Del flujo de efectivo, empecé a hacer unos cursos con un señor que se llama Andy Tanner. Él es uno de los asesores de Robert Kiyosaki. y llegó un punto que me volví tan, tan preguntón que, bueno, formé parte del grupo de Andy para Latinoamérica para enseñar a la gente a hacer flujo efectivo. En verdad que fue un gran mentor y es un gran mentor, al igual que Robert Kiyosaki y Noah y Cody, todas las personas que tengo a mi alrededor como mentores. Hoy en día tengo a Chris que me está enseñando algunas otras cosas. Y me di cuenta que el aprender a invertir era algo súper importante, pero yo no me había dado cuenta que para invertir una de las cosas que deberíamos tener, Moisés, y dime si estás de acuerdo, es que debemos tener lo que los gringos llaman el safety net, o hay algunos que llaman su fondo de emergencia, que a mí no me gusta llamar
emergencia. ¿Fondo de emergencia o fondo de oportunidad?
Fondo, a mí me gusta llamarlo fondo de paz mental, porque emergencia es como ¡ah! Está pasando un problema, ¿no? En cambio, mi fondo de paz mental es el que me deja dormir tranquilamente, y ese fondo de paz mental me ha ayudado a poder tomar algunas inversiones un poco más riesgosas. Yo no creo que sean más riesgosas, porque a la hora de invertir el riesgo no es la inversión, el riesgo es el inversionista. Si un inversionista sabe lo que está haciendo, el riesgo se minimiza. Entonces, pero bueno, te da chance de ser un poco más audaz, y si las cosas no salen como tú quieres, no es que vas a perder todo tu dinero y no vas a poder dormir y no vas a poder comer. Entonces, esa es una de las cosas que me llevó a este punto de mi vida en el cual estoy, donde estamos de alguna u otra manera enseñando y mentoreando tanto a la gente en Latinoamérica como los americanos, porque los americanos, a pesar de que tienen mejor educación financiera que Latinoamérica en general, no la tienen muy buena tampoco. En verdad que es bien baja también. Un poquito más que el latinoamericano, pero la tienen baja. Entonces he tenido el chance de ir mentoreando a las personas, y bueno, cuéntanos cómo ha sido más o menos tu camino, Moisés.
Mira, tú sabes que, bueno, yo voy a traer una frase de un amigo. Nosotros en Latinoamérica, en todos los países, porque no vamos a hablar solo de donde venimos, pero sí todos los países de Latinoamérica, ahí todos somos caciques, pero aquí somos unos indios. O sea, aquí todos empezamos de cero. Otra de las cosas muy comunes que uno siempre ha escuchado es que tú te vas para los Estados Unidos con $1,000,000 y te regresas solo con $100,000 para tu país. Y uno a veces no lo cree hasta que lo vive, ¿no? Uno no lo cree hasta que lo vive. Y yo creo que una de esas cosas que son, que no nos ayudan a progresar, es que somos muy optimistas. Uno llega aquí con un optimismo excesivo. O todo me va a ir bien, voy a encontrar un gran trabajo, voy a ganar $20,000 al mes y me voy a hacer rico en 3 meses. O sea, son cosas que nos creamos, y que cuando pisamos la realidad no son tan fáciles. Hay que pasar por una línea de aprendizaje. Yo he visto que, bueno, muchas personas, amigos míos que tenían mucho tiempo aquí, de verdad que su línea de aprendizaje les dio tumbo. Algo que me ha caracterizado a mí es que yo no he tenido que sufrir tanto. Y no he tenido que sufrir tanto porque entiendo que tengo que estudiar. Entonces, cuando yo llegué aquí, lo primero que hice fue hacer muchas preguntas. Muy curioso, muchas preguntas. Afortunadamente yo tenía o tengo un mentor en esta área desde hace mucho tiempo, antes de haberme venido aquí. Él se llama Ricardo Rosales, él es una de las personas que tiene una de las agencias de seguro y finanzas para ofrecer productos financieros hacia afuera. Es un líder en esa área y me enseñó mucho antes. Sin embargo, al llegar aquí, lo que tuve que hacer fue aprender mucho más. Y yo empecé por la parte más curiosa, que son los taxes. Aprendí sobre taxes, aprendí sobre cómo evitar tener problemas con el tío Sam. ¿Por qué? Porque una persona una vez me metió miedo y me dijo, ya va, el tío Sam no perdona, y ese es como tu hijo. Entonces yo comencé a aprender desde allí, ya tenía cierto conocimiento en finanzas, pero aprendí de ahí, aprendí con eso, con el tema de taxes, para aplicarlo para mí, saber cómo tener crédito, saber cómo poderme comprar un carro sin que me fueran a sacar la sangre para poder comprar un carro. O sea, todas las cosas básicas que uno tenía que hacer y cómo evitar caer en problemas financieros. Eso, ahí comenzó mi vida financiera en los Estados Unidos, a pesar de que ya tenía cierto conocimiento. O sea, por un momento estudié para hacer trading. Okay. Estudié en una de las escuelas vamos a llamarlo así, famosas en Venezuela, que tenía un patrocinio de una escuela muy grande de Inglaterra. Y aprendí cómo hacer trading de forma profesional. Hice trading para mí de forma profesional por un tiempo. Me gusta, lo sentía como una adrenalina. Me emocionaba muchísimo todos los días cuando empezaba a hacer trading. Y aprendí ahí muchísimo del mercado. Aprendí muchísimo del mercado y aprendí sobre lo que sería la psicología del trading, que creo que es muy importante y se le debería llamar más bien psicología financiera. Porque a veces uno se emociona mucho para entrar a algo, para salirse de algo, y quizás la emoción no nos permite tomar la decisión adecuada. Y todas esas cosas que yo he aprendido, afortunadamente nos han acercado a personas que nos han enseñado, y que ahora yo puedo enseñar lo que he aprendido y lo que aparte me han enseñado de esta sociedad en el área financiera. Entonces, yo creo que tenemos algo así en común, y yo creo que en líneas generales todo latino, todo hispano comparte lo mismo, porque tenemos que llegar a un país en donde hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero, y no es solo trabajar, sino también hay que entender las finanzas. Porque una de las cosas que tenemos aquí es que aquí hay que tener dinero para retirarse. O sea, eso nosotros nunca lo pensamos, o por lo menos si no vienes de una crianza o una educación en el área financiera para tener un futuro después de tu época activa o fuerte de trabajo. En Latinoamérica casi no te preocupa eso, porque tú compras una casa o de repente montas un rancho y ahí vives y no pasa nada. Pero aquí no, aquí no es así. Aquí lo primero que te come es el seguro de salud, porque una de las cosas que pasa es que cuando llegas a viejo te comienzas a enfermar, y yo no sé por qué aquí todo el mundo se enferma tan rápido en viejo, pero y eso es costosísimo. Entonces, aquí enseñan a las personas a que tienen que cubrir ese gasto cuando lleguen a la vejez, y que el gobierno no puede ayudar para eso. Entonces, nosotros, como latinos, tenemos que adaptarnos un poquito a eso, a una nueva experiencia, una nueva forma de comportarnos con el dinero. Y bueno, eso es compartimos eso, Enrique, de tratar de regalarle eso o enseñarle a las personas ciertas estrategias o ciertas cosas en el área financiera para llevársela un poquito mejor.
La parte de las finanzas, yo pienso que en líneas generales hay un pensar que yo estoy de acuerdo, que es 80% comportamiento y 20% teoría o saber, conocimiento, porque hay un libro que tiene muchísimos años, que es El Hombre Más Rico de Babilonia, y el tipo dice ahí, págate el 10%, ¿no? Y eso yo lo he escuchado de niño, págate el 10%, yo no lo sabe, y yo lo empecé a hacer aquí en los Estados Unidos, ¿no? por la necesidad, por darme cuenta que necesitaba mi fondo de paz mental. Obvio, mi fondo de paz mental sé que lo necesito, porque yo aquí quebré, okay, me quedé sin plata, amigos de Venezuela me tuvieron que mandar plata para poder sobrevivir, después me divorcié. Eso significa que otra vez toda la plata se fue. Entonces, sigo en mi proceso.
¿Cuánto le tuviste que dejar a tu esposa, Enrique?
Sí, a la ex, ¿no? Todo ese tipo de cosas te van enseñando que sí, que el ahorrar, y lo estaba hablando en estos días con mi hija, que me estaba diciendo que le faltaban $5 para comprarse su disfraz de Halloween, ¿no? Entonces, que le faltaban ahorrar $5. Y yo le estaba comentando a ella que es bien importante saber la diferencia entre ahorrar y apartar dinero, porque ahorrar es agarrar tu 10% y ponerlo hacia un lado y tenerlo ahí, que no lo vas a gastar para nada, es tu fondo de emergencia, y llega un punto que se puede convertir en tu fondo de oportunidad, ¿no? Mientras que tener plata para tú comprar algo, eso no es ahorrar, eso es apartar el dinero, porque en un futuro cercano lo vas a gastar. Entonces, yo estoy ahorrando para comprarme mi casa. No, tú no estás ahorrando para comprarme tu casa, sí. Estás apartando dinero, porque la parte que estás ahorrando, la idea es no gastar. Esa es la parte de tu fondo de paz mental y tu parte de, de tu fondo de oportunidad, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender eso y lo empecé a vivir, hoy en día cualquier tipo de ingreso que a mí me entra, cualquiera, si sea el cashback de la tarjeta de crédito, cualquiera, yo lo hago, le hago unas divisiones, que no sé si tú las haces igual que yo, que para mí el diezmo es súper importante, es algo bíblico y lo cumplo al 100% para mí, 10% para invertir y 10% para ahorrar. El otro 70% lo gasto en lo que me provoca, o sea, y sin remordimiento. No es que, ay, ¿sabes qué? No, es que no voy a comprar el Starbucks porque, ay, es que el Starbucks, el café son $7. Si dentro de mi 70%, si ya yo aparté el 30%, el 10 de Dios, el 10 para el Fondo de Paz Mental, el 10 para invertir y quiero gastar $7,000 en Starbucks, los gasto. No es que, ay, no, uno tiene que disfrutar la vida también. No tomo Starbucks, pero bueno, parece carísimo, pero bueno.
Bueno, yo no lo hago de la misma manera. Yo no lo hago de la misma manera en todas las cosas que recibo de ingresos. Pero sí, en mis ingresos siempre hago el pagarme yo primero. ¿Ok? Evidentemente el diezmo es algo que no, que eso está súper claro. Eso no, que bueno, en el caso de nosotros no le llamamos diezmo, sino le llamamos macer. ¿Ok? O sea, acá. Entonces, que son dos cosas distintas, pero en líneas generales lo llamamos macer. Pero el caso es que no lo hago con esa delicadeza que lo haces tú, pero en líneas generales siempre tratamos de hacernos un pago primero, ¿ok? Y así, y lo comparto igual que tú, Enrique. Yo antes no hacía eso. Eso uno lo comienza a hacer aquí. Y lo comienzo a hacer aquí, ¿por qué? Porque a pesar de que yo no viví la misma situación que tú, en cuanto de repente, yo no me he divorciado, afortunadamente no, no he tenido que vivir esa área, pero en el caso de que me mandasen dinero, yo lo que tuve que hacer fue vender una propiedad, ¿ok? Yo tenía una propiedad y entonces en el momento que comencé a ver que las cosas necesitaban más flujo de caja, pues yo vendí esa propiedad, ¿ok? Y eso me ayudó. Sin embargo, entiendo que el dinero aquí se acaba extremadamente rápido. Sobre todo porque aunque tengas un mortgage, que tú digas que compraste una casa propia, que eso es un tema que de repente deberíamos desarrollar en otro podcast, que uno, como tú lo dijiste, no, estoy ahorrando para comprarme una casa. Bueno, pues estás ahorrando para fallar, porque si tú te compras una casa, esa casa no es tuya realmente. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que yo me pude ayudar con eso, ¿no? No llegué al punto de pedir así. Sin embargo, cuando me vi así ahorcado, que yo decía, oye, ¿sabes? Si dejas que pase más el tiempo, posiblemente no tengas cómo resolver tus cosas. Así que tienes que moverte rápido. Y ahí fue cuando yo dije, ok, definitivamente hay que ahorrar, hay que separar. Y algo que sí entiendo de los americanos cuando dicen fondo de emergencia, y te lo digo que ellos tienen razón cuando lo llaman fondo de emergencia, por lo menos los que saben de lo que hablan. Y es que verdaderamente cuando aquí una persona se queda sin trabajo, viejo, cuando aquí una persona se queda sin amigos y no tiene para pagar, eso es una verdadera emergencia, viejo. O sea, aquí te sacan de tu alquiler o te sacan de tu casa, aquí no perdonan. Y por eso es que ellos lo llaman así, fondo de emergencia. De repente nosotros lo vemos de una forma un poco distinta porque no queremos llegar a ese punto. Pero aquí el americano verdaderamente llega a una emergencia. Y pasa muy común de que el americano se deprime como que muy rápido. Y por eso tienen que tener dinero en fondo de emergencia para poder aguantar una pela de al menos 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año. Y por eso es que lo llaman fondo de emergencia. Entonces eso es una cuestión que yo lo veo desde lejos y yo digo, ¿sabes? Yo no puedo dejar que eso me pase a mí. Y la forma como yo lo puedo resolver es esa misma técnica de págate tú primero. Pero yo te voy a ser también sincero con eso. Cuando yo escuché por primera vez esa estrategia de págate tú primero, yo no sabía cómo se hacía. Habían unas personas que decían que tú agarras y te metes en un sobrecito. Entonces yo decía, ay, se paga, lo meten en un sobrecito, pero cuando tiene la necesidad va y lo saca. Entonces yo decía, no, esto tiene que ser de otra forma. Ahora lo aplico de la forma apropiada. O sea, pagarme a mí primero es verdaderamente cuánto dinero yo necesito, y es como yo lo veo, para mi futuro. Y por eso es que comparto el hecho de ahorrar es guardarlo para tu futuro, algo que no se mueva, algo que no se mueva. Y si se va a mover es por dos condiciones. Uno, la que hablamos, la emergencia, y otro es la oportunidad. Porque si yo con ese dinero tengo la oportunidad de maximizar o sacar otro negocio, yo lo voy a hacer. ¿Okay? Y es algo que, bueno, que lo estamos aprendiendo con una técnica muy, 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 no sé si llamarlo muy especial, o por lo menos una técnica bastante, no sé, porque abarca muchas cosas en el área financiera. O sea, sobre un solo instrumento puedes abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si quieras hablar de lo que compartimos en esa área, que es el convertirte en tu propio banco.
Bueno, hay un proceso que llaman Banca Infinita. Hay un señor que se llama Nelson Nash. Él murió hace unos años atrás y él escribió un libro que se llama Conviértete en tu propio banco, Becoming Your Own Banker. Y básicamente le explica, yo creo que es un poco extremista para mí esa explicación ahí, pero básicamente agarrando las buenas cosas que dice el señor Nash, es que, bueno, en ciertas cosas tú puedes tomar el control de tu vida con respecto a tu dinero, en como por qué pagarle intereses a los demás, o por qué depositar la plata en otro banco si tú lo puedes hacer en tu propio banco, ¿no? Entonces, una de las cuestiones por las cuales llegué aquí es que en estos últimos años, como estuve rodeado con los asesores de Kiyosaki y con personas de bastante dinero, preguntando cómo ellos lo hacían, me di cuenta que la mayoría de ellos tenía un producto que lo puede tener cualquiera, y lo tienen ellos como su base, como su fundación. Y hoy estaba pensando en esa analogía, porque una persona que estuve hablando ayer me decía, pero ¿por qué este producto y no otro? Y yo le decía, bueno, es que una de las cosas que me llamó la atención cuando yo me mudé a Texas es que aquí, cuando la gente iba a comprar casas, hacía un estudio de las fundaciones para ver si la casa se movía. Y yo decía, bueno, o sea, no, que la casa se movió 2 pulgadas. Una casa se movió, en Caracas una casa se mueve 2 pulgadas y yo no la compro, pero ni que me maten, ¿no? Pero aquí parece que es muy común, porque el suelo es muy arcilloso y en verdad que no le ponen buenas fundaciones. Entonces, desde esa analogía, hablando con un amigo, con un americano, por cierto, yo le decía, chamo, lo que pasa es que yo quiero mi vida financiera, la parte de mi fundación financiera tiene que tener algo que sea sólido. Entonces, yo no puedo poner mi dinero en algo de que si el mercado sube, sube, si baja, baja, si está bien, si está mal, si no. O sea, mis fundaciones son mis fundaciones. La fundación de mi casa tiene que ser lo más fuerte, así como la fundación financiera mía. Después, si en mi casa yo quiero poner ventanas que no sean de tan buena calidad y llega la lluvia y la rompe, no pasa nada, es la ventana, pero no es la fundación de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, logré encontrar este producto después de haber pasado un par de años estudiando, Moisés, un par de años estudiando, porque hay algo que aprendí en Venezuela, que me lo habían dicho varios abogados, y ahora viviéndolo aquí lo sé, es que aquí en Estados Unidos son unos tiburones. Ese programa de Shark Tank es verdad, la gente son unos tiburones. Tú vas a comprar un carro y el tipo que te vende el carro no le importa un tu carro que te está vendiendo está bueno, lo único que está pensando en su comisión. Cuando vas a comprar una casa, el tipo del mortgage, lo que está pensando es cuánto se va a ganar. Todo el mundo está pensando cuánto se va a ganar, no dan un servicio honesto. Entonces yo me tuve que reunir como con 15, 16 personas para poder encontrar qué era lo que yo quería, y al que se medio pareció que me entendió lo que yo quería, le dije, chamo, o lo haces así o me voy con otro, porque ya me fastidié. Entonces yo llegué a un punto donde dije, yo tengo que aprender esto para poder ayudar a la gente, para poder servir a la gente. Yo creo que la comunidad latinoamericana nos han como señalado para, mira, vamos a venderle este producto a la comunidad latinoamericana, que ellos nunca se van a quejar, son los inmigrantes y vamos a joderlos de cierta manera, ¿no? Entonces tuve que aprender, tuve que estudiar bastantes golpes que ya agarraba en mi vida para tomar pasos en falso. No es que tome los pasos así súper segurísimo, pero por lo menos, bueno, como te digo, pasé 2 años investigando hasta que llegué al punto de encontrar esto de la banca infinita. Me leí el libro de Nelson Nash, me leí el libro de Garrett Anderson, que es cómo lo hacen los millonarios, cómo los Rockefeller lo hacen. Me leí el libro, o sea, infinidad de libros, más parte de todo el conocimiento financiero que ya traía por formar parte de la cultura de Robert Kiyosaki, de Rich Dad, ¿no? Entonces, bueno, me gustó, entré, lo estoy haciendo, lo estoy practicando en cierta manera, no es que quiero llevar toda mi vida a través de mi banco, pero por lo menos parte de mi fondo de paz mental y parte de mi fondo de oportunidad ahí lo tengo. Porque es un lugar donde puedo mantener mi interés compuesto sin que se interrumpa. Ojo, también quiero decir que parte de mi fondo de paz mental lo tengo en oro, lo tengo en plata, lo tengo en efectivo, en un money market, porque no quiero tener todo en un mismo lugar. Pero es algo como decía Moisés.
Tú tienes una diversificación.
Correcto, pero como dice Moisés, lo pongo en un sobre. No, chamo, si yo lo pongo en mi propio banco, no es tan fácil de... No es agarrar la tarjeta de débito y pasarlo. Si lo tengo en oro y en algún momento lo quiero gastar, oye, tengo que ir a cambiar en oro. Cuánto, la moneda de plata tan bonita, la moneda, la onza de plata, que aparte me costó, no sé, $18 y ahorita está en 32. Entonces, esta es un hedge contra la inflación.
Y que vamos a estar claros en algo, Enrique. Si tú vas con tu moneda de plata a un pound, no es que te la van a pagar al precio de ahorita. ¿Ok? Hay una pérdida allí. ¿Ok? O
sea, una comisión.
Importante, sí.
¿No? Entonces, pero bueno, es una manera de hacer que tu fondo de paz mental no sea de fácil acceso para no gastarlo tan sencillo, ¿no?
Y yo creo que lo principal es entender, por ejemplo, algo que yo estoy seguro que tú lo manejas perfectamente, y es que aquí el dinero de verdad que se deprecia. O sea, tú dejas tu dinero en un sitio mal puesto, mal sentado, como dicen los americanos. ¿Dónde tú vas a dejar tu dinero sentado? Porque aquí hay gente que deja también así mucha cantidad de dinero en un solo sitio. Y mientras que tú dejas ese dinero en un solo sitio, pierde valor. Y eso está súper medido aquí. Aquí es fácil de verlo. Así sea un número que esté minimizado, por llamarlo de alguna forma, que cuánto ha sido la depreciación de la moneda. Estamos hablando que siempre es al menos la inflación 3.5% anual. Entonces aquí se sabe con claridad que al menos 3.5% anual se va a devaluar tu moneda. Y si tú lo dejas en un solo sitio, en efectivo, y no haces que crezca, pues evidentemente pierdes valor. Y eso es una de las cosas que la banca infinita nos permite, ¿no? O sea, poder protegernos ante esa pérdida de valor natural. Eso ocurre naturalmente, y no solo con el dólar, sino ocurre con todas las monedas. ¿Okay? Ahora, yo creo, y no sé, corrígeme tú, que con todo lo que tú conoces del mercado financiero, las opciones, el stock market, todo el tema de especulación, yo no sé si tú te has dado cuenta que la banca infinita, o sea, el IBC, como concepto, que utiliza los seguros, ¿okay? Pero específicamente un seguro que es el Whole Life. Corrígeme tú si de repente en ese producto tú no ves que está englobada muchas cosas. Uno es la posibilidad que el dinero crezca, no de una forma agresiva, pero sí de una forma que es segura, de una forma segura. Uno. Dos, acceso al dinero de forma inmediata, ¿ok? No vamos a hablar de que el primer año vaya a ser 100% de liquidez, pero te ofrece al menos 90% de liquidez al primer año, y ya después, como a los 3, 4 años, puedes maximizarlo al 100%. ¿Okay? Tú puedes utilizar tu dinero para la oportunidad, y aparte esto es como que si no sacaras el dinero, como si no lo hubiese utilizado, porque te sigue ganando intereses. Y lo otro es que te permite... tú nunca perder valor, reciclar tu dinero. O sea, lo usaste, lo volviste a colocar allí y le vas dando vuelta. Y eso realmente se pudiese hacer con muchas cosas en el mercado. Pero entiendo yo, por lo menos el concepto que yo tengo sobre el producto, es que engloba todo en un mismo sitio. No sé si tú pensarías lo mismo.
Hay algo que es interesante. Primero, que cuidado con muchas personas que están allá afuera, que están enseñando que esto es una... Primero, que no estamos dando aquí, ni Moisés ni yo, lo quiero dar claro, no estamos dando ni consejo financiero, ni consejo de taxes, ni somos asesores financieros, ni nada. Esto es totalmente educacional, y aquí estamos para divertirnos, estamos haciendo una conversación, no estamos dando recomendaciones de ningún tipo. Ahora, para mí es importante que la gente sepa y entienda que la banca infinita no es una inversión. No es una inversión. De hecho, lo que nosotros no hacemos no son inversiones. Eso es un lugar. La banca infinita es un lugar, es una máquina donde tú vas a poner tus ahorros. Ahora, es un lugar donde tú estás poniendo tus ahorros para mí como si estuvieras en esteroides, como si te metieras, como si le metieras drogas a tus ahorros y estuviera todo el tiempo high, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tipo de productos que nosotros utilizamos, tienes intereses garantizados. En ningún banco, vamos a comparar esto con un banco regular, Moisés. En un banco no tienes intereses garantizados. Ahorita la gente está emocionada porque te pagan el 4.5%, pero somos memoria corta. No nos acordamos que hace 2 años las tasas de interés estaban por el piso y si a ti te pagaban un penny en tu cuenta de ahorro, estabas contento. Y aparte, a fin de año, el banco te mandaba un papel para que le pagaras al IRS dependiendo de tu bracket, 22, 24, 27% de los 10 centavos que te ganaste. Era más caro el papel que te mandaba que lo que ibas a pagar. Sonaba más que daba risa. Segundo, tienes dividendos. Los dividendos no son garantizados, pero son compañías que han pagado dividendos por más de 150 años. Okay. Si un banco quieres cobrar dividendos, tú tienes que ser dueño del banco. Tú tienes que ir al stock market y comprar acciones de Chase, comprar acciones de Goldman Sachs, comprar acciones de Bank of America. Okay. O sea, eso no lo tienes. Por tener una cuenta de ahorro, no eres dueño del banco. Aquí por tú tener tu póliza, eres dueño del banco. Tercero, tienes protección. Si Moisés ahorita sale a la calle y atropella a alguien y lo demandan, toda la plata que tienen los bancos, toda la plata que tiene su 401k, toda la plata que tiene debajo de la cama, todo, hasta el kipá se lo pueden quitar.
¿Okay? Sí, el abogado ahí detrás de todo eso.
Pero si tú lo tienes dentro de una compañía de seguro, eso es invisible, es prácticamente invisible. No,
en todos los estados.
En 48 de cada 50 estados.
Ajá, sí. O sea, pero si tú estás en la Florida, estás en Texas o estás en California, bueno, estás bien.
Correcto. Tienes un legado. Tienes un legado. ¿Por qué? Porque vas a tener para dejarle a tus hijos, a la gente que tú quieras. Tienes acceso al dinero. Uh-huh. Okay. Tienes acceso al dinero. Y por último, si lo sabes, bueno, por último no, tienes, discúlpame, crece tax-free. Y ojo, exacto, cuidado, ahí, el otro día estaba también hablando con unos clientes, estábamos hablando del 401k, entonces no, que el tax-free es deferred, que está diferido. Entonces como está diferido, pero entonces lo tengo que pagar en el futuro. La gente cree que no tiene que pagar taxes del 401k. La gente tiene que pagar taxes del 401k. Si tú tienes $100,000 en tu 401k, quiero que sepas que esos $100,000, 20,000, 30,000, depende de tu bracket, no son tuyos.
Simplemente, pero colócalo en el más bajito, que es el promedio, 18%. El 10, 18,000 van fuera.
No son tuyos. Cuando tú veas 18, que tengo 100,000, no, usted tiene 82,000. ¿Okay? Porque lo único que está diciendo es que va a pagar los taxes después. Aquí, si lo sabes estructurar bien y tienes una persona como Moisés que sabe cómo estructurar este tipo de productos, puede crecer. Tax diferido también, pero al final del día lo podemos convertir en tax free, ¿okay? Libre de impuestos. ¿Okay? Eso es como cuando tú tienes una casa, subió de precio, lo vendiste. Tienes que pagar impuestos sobre la ganancia de capital. Tienes que pagar impuestos sobre la ganancia de capital. Al menos que en los siguientes 90 días compré una propiedad que es más costosa. Entonces, toda la plata es mía. Entonces hay que saber manejar el sistema, ¿no? Y por último, intereses compuestos. ¿Okay? Intereses compuestos. Otra cosa que es súper interesante, Moisés, que nuevamente en la estructura, en el mundo de Rich Dad, es utilizar lo que ellos llaman el OPM, OPM, Other People's Money, el dinero de otras personas. Entonces, si ustedes se fijan, personas como Robert Kiyosaki, como Donald Trump, y el mismo Elon Musk, cuando quiso aumentar la producción en Tesla y hacer la fábrica en China, él no fue que él vino y agarró su plata. Él pidió plata a los accionistas, ¿verdad? Utilizó la plata de otras personas. Para comprar Twitter fue la misma historia. Exacto. Yo voy a comprar Twitter. ¿Quién me quiere dar plata para comprar Twitter? Él no utilizó su dinero. Other people's money. Cuando tú vas a comprar una casa, tú pones una de las cosas bellas que tienen los Estados Unidos, que en verdad que con $12,000 te compras una casa. Es una locura. En Venezuela, para comprar una casa, tenías que poner un apartamento, $120,000 de un golpe. Aquí, con $12,000, compras una casa. Pero utilizas la plata de un banco. Other people's money, el dinero de otra gente. Aquí es más o menos lo mismo. Tú tienes tu cuenta de ahorro en esteroides, en drogas, está todo el tiempo high, en cocaína, creciendo, protegiéndose de interés compuesto. Y a la hora que tú necesitas el dinero, te dan el dinero de otra cajita, por decirlo otro, de otro lugar, entonces utilizas other people's money. Sí. Entonces, te pregunto a ti, para después yo entro nuevamente si quieres, ¿cómo tú te apalancas en el other people money, en el dinero de otra gente que puedas utilizar de las compañías de seguro?
Bueno, eso no sé si lo respondo de una forma técnica, pero es simple. La empresa de seguro tiene lo que le llaman un fondo general. Entonces, cuando tú estructuras tu propia IBC, tu propio banco, tu dinero queda en tu balance. Pero el fondo general de la empresa, cuando tú quieres tener acceso de tu propio dinero como colateral, por llamarlo así, simplemente la empresa de su fondo general toma el dinero y te lo da a ti. ¿Okay? Eso es lo que tú estás refiriéndote de tener acceso del dinero de otros. ¿Por qué? Porque mi dinero siempre se mantiene ganando, no pierde el costo de oportunidad.
¿Okay? Ahora, ¿ya tú has hecho algún tipo de negocio, algún tipo de inversiones, David? ¿Tú estás utilizando ahorita el concepto del IBC, el Infinite Banking, desde el punto de vista de que se, como lo explican muchos, de comprar carro y ese tipo, para comprar casas, para irte de vacaciones y tú pagarte a ti mismo, o lo estás utilizando desde el punto de vista de las inversiones?
Mira, yo te voy a hablar de dos casos, porque uno está haciéndolo para lo siguiente. Él está fondeando su propio IBC para dirigirse a inversiones en real estate.
Okay.
Él quiere ser un inversionista en real estate. Él es un cubano. Él tiene algo así como 2 o 3 años aquí. Muy buen cliente. El plan que se le hizo a él es enfocado al real estate. Okay. Sin embargo, en el proceso que él me está hablando, que quiere dirigir su dinero a eso, a inversión, okay, porque la inversión va a ser el real estate. Entonces, él está fondeando su propio banco, porque recuerda, como tú lo hablaste, hay que tener unos cimientos, hay que tener unas bases. Entonces, él está haciendo sus bases. ¿Cómo tú formas tus bases financieras? Bueno, poniéndole dinero, pues. O sea, haciendo tu depósito, pues, oye, formando mi fondo de emergencia, mi fondo de oportunidad. Y eso es lo que él está haciendo. Pero lo interesante es que él se le mezcla algo en el proceso. Y él me dice: David, yo tengo una deuda. Yo tengo actualmente una deuda y yo estoy pagando esa deuda, es muy pequeñita, yo estoy pagando $500 mensuales de esa deuda. Y ahí se me prende el bombillo, yo le digo: ya va, pero si tú tienes una deuda, ¿por qué antes de cubrir tu deuda, de pagarla, por qué no pasas tu dinero por tu propio banco? Entonces, ve que ese mismo intención de ser su propio banco, que está dirigido a fondearse como un inversionista en real estate, también se está alimentando de salir de una deuda. Entonces, ¿qué hace él? Su plan estaba, vamos a colocar un número imaginario, vamos a colocar que su plan original eran $500, ¿ok? Ahora no es de $500, es de 1,000. ¿Por qué? Porque él está agregando a su banco $500, que es el pago de la deuda. Entonces, ese dinero primero pasa por su propio banco y luego pasa, retira $500 de su propio banco y paga la deuda. ¿Qué significa eso? Que él va a estar ganando intereses sobre $1,000. ¿Ok? Aunque retire 500 de esos $1,000, él siempre va a estar ganando intereses de esos $1,000. Eso le está haciendo maximizar su plan para luego convertirse en un inversionista de real estate. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el plan para cuando él llegue al dinero que él espera para el real estate? Bueno, es muy simple. Él está hablando de tener algo así como $250,000, ¿okay? En un periodo de tiempo bastante corto, tomando en cuenta que él va a duplicar esa cantidad de dinero. El dinero original lo va a duplicar algo así como en 7 años. ¿Okay? Entonces, claro, todo esto es con paciencia, porque tampoco es que esto es un concepto para hacerse rico de la noche a la mañana, porque para eso no es. La idea es maximizar el dinero. Entonces, cuando él llega,
validando eso que estás diciendo, quiero que sepas que he dejado clientes y he dicho: chamo, esto que te estoy mostrando no es para ti. Si tú quieres volverte millonario de la noche a la mañana, anda y cómprate un ticket de lotería y compra Bitcoin para ver.
Sí, claro.
Pero, o sea, esto no es para sí. Esto es un proceso, esto es un maratón. Uh-huh. Esto es un proceso de crecimiento. ¿Okay? Entonces, estoy de acuerdo contigo con eso. De hecho, en verdad, he tenido reuniones que he salido y le digo, chamo, ¿para qué esto no es para ti? Esto no es para todo el mundo. Y me enorgullece. Al principio me daba como cosa, no, esto es para todo el mundo. No, esto no es para todo el mundo. Esto es para gente seria que quiere en verdad cumplir sus metas. No puro soñar que le va a caer todo al cielo.
No, y una de las cosas es que también, Enrique, necesitamos personas que estén dispuestas a, en el proceso, aprender. Porque este proceso no se lleva solo. Ya estructuré.
Es un proceso, como dices tú. No es un producto, es un proceso.
Sí.
Vivir.
Así es. Entonces, bueno, ¿qué quiero para cerrar la idea del real estate? Entonces, ¿esta persona qué va a hacer? Él se va a convertir en su inversionista de real estate. ¿Qué va a buscar? Él va a buscar comprar propiedades, ya sea lo que es estas cuestiones de la ciudad, en donde tú sabes que puedes encontrar ofertas para hacer un cierto flipping, ciertas cosas. Entonces, él quiere tener ese fondo, quiere tener ese dinero, poder comprar esa vivienda, ¿ok? No perder el capital original, o sea, sus $250,000, que él siga creciendo, colocar el dinero sobre la vivienda, recuperar la vivienda, prepararla, sacarle una utilidad a esa vivienda, volverse a repagar su propio banco, su préstamo que se pidió para financiar su inversión, y sobre la utilidad de la vivienda, ¿okay? Sobre la utilidad de la vivienda, volver a hacer otro sistema para Banca Infinita. ¿Okay? ¿Para qué? Para que de esa forma evitar la doble taxación. Porque recuerda que la Banca Infinita te permite pedirte préstamos y el préstamo aquí en los Estados Unidos no es taxable. Entonces, cuando tú te compras una vivienda con un préstamo, esa vivienda no es taxable, esa cantidad que tú estás colocando en esa vivienda. Entonces, él no va a perder la posibilidad de ganar el interés compuesto y tampoco va a tener que pagar taxes sobre ese dinero que colocó. Entonces, sí va a haber una taxación, pero es lo que te va a hacer la maximización. Bueno, en el caso de la utilidad, la plusvalía, el equity, que vayas a sacarle la vivienda después de hacerle el flipping, ¿no? Pero, ¿qué haces con ese dinero? Lo vuelves a colocar en una banca infinita y vuelves a hacer la misma vuelta. Por eso es infinito, vuelves a hacer la misma vuelta. Y así constantemente, es un proceso bastante simple. Ahora, sobre eso hay algo que he estado trabajando. Y es que tú puedes utilizar esto no solo para el concepto que hablé ahorita de este cliente que quiere hacer inversiones con el tema del flipping y todo eso. Esto tú lo puedes hacer también para el real estate de una forma pasiva. Si es cierto que requiere de más técnica, ¿ok? Requiere de entender un poco de estructuras financieras y de estructuras de protección. Pero tú puedes utilizar tu PAC infinita, financiar una LLC, hacer un PN, creo que en español sería como un compromiso de pago, algo así. Okay. No es el mismo concepto porque aquí el PN es un contrato serio de que tú tienes una garantía para pagarme de vuelta un préstamo, ¿no? Entonces tú puedes tener tu banca infinita, abrir un LLC, hacer un PN, ese LLC luego hacer un Deed of Trust, y con ese Deed of Trust estructurar un crédito para un tercero. Y esa forma tú garantizas recibir intereses por real estate y retornarlos a tu banca infinita. O sea, yo sé que esto puede ser un poco complejo aquí, pero son esas estrategias que la gente con plata, para llamarlo así, se las ingenia y las hace. ¿Okay? ¿Por qué? Porque maximizan su protección, maximizan la cantidad de dinero que ganan y nunca pierden el costo de oportunidad.
Aquí lo importante, o sea, el proceso que explicó Moisés, en verdad, no es que sea complicado, es bien sencillo, pero obviamente yo lo tengo sencillo porque yo lo he visto tantas veces que lo entiendo. Para entender lo que Moisés dijo, a lo mejor vamos a tener que, en otra oportunidad, utilizar una lámina, una presentación de PowerPoint para mostrar y claro, que lo puedan ver. Pero en líneas generales es que esto está hecho a la medida, ¿okay? A la medida de cada quien. De hecho, tengo un colega que lo explica la banca infinita, le explica a la gente cómo utilizar la banca infinita comprando carros. De hecho, creo que Moisés, tú vi una presentación tuya una vez para comprar carros, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron, porque el tipo es un inversionista grande, ¿no? Grande. Entonces le preguntan, chamo, ¿tú qué sabes tanto de esto y tienes de inversiones? ¿Por qué le explicas a la gente cómo utilizar este concepto para comprar pasivo? Recuerden la definición de activo y pasivo. Activo, cualquier cosa que te pone dinero en el bolsillo. Pasivo, cualquier cosa que te saque dinero del bolsillo. O como diría mi hijo, activo, cosa que te ponen dinero y candy en el bolsillo. Y pasivo, cosa que te sacan dinero y candy del bolsillo, ¿no? Y el señor este dijo, porque todo el mundo sabe cómo comprar un carro. Y todo el mundo puede entender el concepto. Y después que compren su primer carro, que entiendan cómo es el concepto, les puedo enseñar cómo invertir. Porque como en su vida han invertido, si les hablo directamente de inversión, no saben lo que estoy hablando. Entonces, lo importante de esto es que la banca infinita se puede utilizar es a la medida. Puede ser para gente que quiera comprar un carro y quiera entender cómo se utiliza, cosa que yo no haría. Yo, en lo personal, no utilizaría la banca infinita para comprar ni un solo pasivo. Para mí, todo mi juego es flujo de efectivo, ¿ok? Pero también lo puedes utilizar para pagar deuda. Si eres una persona que tiene deuda, puedes convertir tus deudas en tus activos. ¿Okay? Convertir deuda en activos, convertir deuda en tus ahorros. Eso es un concepto súper bueno. Ahora, si ya estás un poquito más avanzado y entiendes, ya te puedes volver inversionista. Puedes hacer como dice Moisés, comprar casa y hacer flipping. Te puedes poner del otro lado de la moneda en la parte de real estate. Yo no quiero comprar casa ni hacer flipping, pero yo te presto la plata a ti, Moisés, para que compres casa y haga flipping. Y yo soy el private bank, you know?
El lender.
O puedes hacer la que a mí me gusta, en líneas generales, a mí no, yo soy ingeniero civil y me gusta la construcción, pero llega un momento que ya te fastidias de lidiar con tanta gente, con los contratistas, con pelear, que los obreros que no entienden, que esto aquí, de allá para acá. Que llamo, yo me voy por las opciones. A mí me gusta hacer flujo de efectivo en la bolsa de valores. Flujo de efectivo en la bolsa de valores. La mayoría de la gente lo que sabe hacer es ganancia de capital, no sabe hacer flujo de efectivo. Si quieres aprender a hacer flujo de efectivo en la bolsa de valores, búsqueme. Tengo, ¿okay? Pero en líneas generales, para que te tengas una idea, yo cuando utilizo el Other People Money, es el dinero de otra gente, que agarro el dinero de la banca infinita que estamos utilizando, yo por ese dinero actualmente yo tengo que pagar un 5.33%, ¿okay? Ese es el costo de yo pedir el dinero prestado a otra persona, utilizar el Other People Money. Por cada $100, yo tengo que pagar 5.33 al año. Yo me voy a la bolsa y compro acciones de compañías que me pagan dividendos del 5%. Entonces, solo porque la compañía paga 5%, ya prácticamente estoy break even con lo que tengo que pagar en interés. Y como yo sé generar flujo de efectivo en la bolsa de valores, yo me puedo ir un 12, un 18% por arriba todavía. Entonces, pido prestado un 5, produzco un 12, un 18, pago lo que tengo aquí y aparte mi dinero que tuve en el banco nunca dejó de ganar intereses. Entonces, la parte de cómo hacemos para la velocidad del dinero. Una de las cosas impresionantes de la banca infinita es que puedes utilizar tu dinero no solo en un lugar, sino en dos lugares, tres lugares, hasta cuatro lugares a la vez. Si sabes cómo hacerlo, porque el producto no es lo que te va a sacar de la pobreza extrema. eres tú que eres el inversionista. La inversión, o sea, es como alguien venga y me diga, no, pero es que el real estate no sirve para nada porque compré un real estate y fracasé. Bueno, si tú le preguntas eso a Robert Kiyosaki, si lo preguntas a Donald Trump, lo que está diciendo, lo que no supiste fue hacer el negocio. Ok, si viene alguien y me dice, alguien de real estate, que esta es la discusión que tú tienes todo el tiempo con la gente de real estate en línea. No, el real estate es lo mejor porque en la bolsa de valores eso no sirve. Lo que haces es perder plata. Bueno, habla con un tipo como Warren Buffett y Peter Lynch para ver qué te dicen si la bolsa de valores es malísima. Entonces, al final del día es busca tú qué es lo que te gusta, edúcate en lo que te gusta y ser el mejor inversionista que puedas ser. Que nunca vas a parar de crecer. Yo me acuerdo una vez en una de las presentaciones del Cash Flow Academy, una de las personas que estaba ahí le estaba agradeciendo a Andy, no le estaba agradeciendo, le dijo Sensei, ¿no? Andy, que es el asesor de Robert Kiyosaki en el stock market, le dijo Sensei y Andy, que es todo sensible, se puso a llorar. Andy, ¿qué pasó? En plena presentación. Bueno, que le dijo, me llegó al corazón porque Sensei, muchas personas creen que es maestro. Y Sensei lo que significa es que ya yo recorrí el camino y yo estoy un poquito más adelante que tú, más nada. Entonces cada uno tiene su Sensei. Okay? Claro. Yo momento tengo mi sensei, Boiser tiene su sensei, nosotros somos los sensei de los que vienen atrás, pero no es que yo sea mejor que tú o no, solo que he recorrido el camino un poquito más. Y no hay mejores mentores que estar con personas que ya recorrieron el camino de donde tú quieres estar. Ojo, eso no quiere decir que tengas que estar 100% de acuerdo con ellos.
Sí.
Uno también tiene que tener criterio de la vida, de lo que piensa. Hay mentores que, Robert, por ejemplo, debe tener 70 y pico de años y hay cosas que está, chamba, eso sí no, pero bueno, se lo respeta y ya.
Tú sabes que hablando de mentores y sobre todo de Robert Kiyosaki, porque yo creo que todo el mundo de nuestra edad y hasta más jóvenes han tenido que leer los libros de Robert Kiyosaki, ¿no? Una de las cosas muy interesantes es que el CPA, o sea, el contador de Robert Kiyosaki, es un super pro de la banca infinita. ¿Okay?
Correcto.
Y una de las cosas que yo pude aprender de... Él tiene un libro sobre cómo maximizar el tema de los taxes, cómo leer los movimientos económicos a través de las leyes de taxes, ¿no? Y una de las cosas es que es sorprendente cómo este sistema que tú utilizas para la banca infinita tiene esa protección a nivel de taxes. O sea, tiene una habilidad para que tu producto se mantenga o tu sistema se mantenga en un espacio protegido de taxes, ¿ok? Claro, si tú abusas de eso, evidentemente el tío Sam va a decir, oye, yo quiero mi tajada. Pero si tú aprendes cómo funciona y tú utilizas el IRS, la ley, la entiendes y entiendes luego ahora en la banca infinita, tú dices, oh, esto está conectado. Y hay algo muy interesante, sobre todo con las empresas, porque la banca infinita no se hace con todo, Enrique. No se puede hacer con toda empresa de seguro, ni se puede hacer con todo producto de seguro, ¿ok? Porque hay que estar claro que cada empresa de seguro tiene una estructura y una característica. Y cada producto del seguro también tiene una forma y una característica. Y el que sean distintas empresas, pero se llamen de la misma forma, no implica que funcionen iguales, ¿ok? Entonces, hay que estar claro que la ley del IRS, ¿ok? El IRS en su ley habilita a empresas mutuales a que estas no estén afectadas por taxes. Pero la condición es que le tiene que dar un retorno a sus socios. ¿Y quiénes son sus socios? Los tenedores de póliza. ¿Ok? Entonces, y eso se le traslada a esos socios. Ese beneficio de estar exento de taxes se le traslada a sus socios. Entonces, cuando uno entiende bien esto y lo estudia, uno dice, oh, tengo un alivio, tengo un descanso, porque esto está conectado a la ley. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver que estas pólizas te dan garantía. Porque la garantía la exige la misma ley. O sea, el mismo IRS le exige a estas empresas que tengan esa garantía para sus clientes. Entonces, es algo que cuando tú conectas el sistema financiero, conectas todo lo que es el sistema de taxación, y aparte, te proyectas en tu negocio, en lo que deseas hacer, ya sea un inversionista activo en mercados de valores, o ya sea un inversionista activo en real estate, o un inversionista en otra área, porque vamos a estar hablando, claro, o sea, si tú estás emprendiendo un negocio, pues esto te va a funcionar muy bien para maximizar siempre tu estrategia. Y tú puedes conectar todo, taxes, finanzas, y tu objetivo, inversión o lo que sea. Y esto es lo más bonito de la banca infinita. Y aparte de eso, que se adapta a cada quien. O sea, tú lo dijiste, es tailored, es hecho a la medida. O sea, es un producto específico para cada quien. Y hay que diseñarlo también para cada quien. Y eso es muy importante, diseñarlo para cada quien. Yo creo que tú lo explicas de una forma muy didáctica. Tienes esa manera de poder relacionar cosas de la vida normal con el producto, con el servicio, con el concepto. Yo soy de esos tipos nerd que es técnico, que quiero saber la cosa técnica. Pero bueno, eso es lo que me ayuda Ese tecnicismo que yo busco es lo que me ayuda a tratar de diseñar lo mejor posible, ¿okay? De cada cliente poder darle un diseño especial. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus finanzas? ¿Cómo tú recibes el dinero? ¿Cómo te sientes con tu trabajo para tú poder tener tu fondo de emergencia, ¿no? De fondo de oportunidad. ¿Cómo es que tú lo llamas, Enrique?
Paz mental.
Fondo de paz mental. Yo creo que voy a tratar de adquirir ese lenguaje. O sea, formar ese fondo de paz mental. Si tú ves desde atrás, yo trabajo en esto, gano tanto, puedo separar tanto para mi fondo de paz mental y lo puedo maximizar, bueno, eso se diseña para ti.
Correcto.
¿Ok? Sí. Ah, no, yo no tengo nada de eso. Yo lo que tengo es un trabajo y tengo muchas deudas, pero quiero aprovechar de esto. Se puede diseñar para ti. ¿Por qué? Porque puedes canalizar simplemente como decir un puente. Pasas por ese puente, pasa por tu dinero, ese puente lo utilizas para que tu dinero pase por allí y luego lo colocas al destino final. Pero nada más el hecho que pase por el puente te da una oportunidad. Y así es con todo, como tú lo dices. O sea, utilizar esto para un pasivo quizás no es lo mejor, pero tú sabes que aquí, recuerda que nuestros mentores son americanos. Esa es su cultura. Aquí yo creo que todos los americanos quieren su primer Porsche. O sea, eso es una cosa, bueno, que está metida.
Estoy de acuerdo contigo en eso. Y por eso es que tanto la cultura de Rich Dad es... Chamos. No, de hecho yo tengo... No es que tengo discusiones con amigos, pero tú ves que mis amigos todos andan con carro último modelo. Mi carro tiene 10 años. Ahora ellos tienen que trabajar como loco para pagarlo. Mis inversiones pagan mi carro.
Esa es la diferencia.
Entonces, ay, pero es que... Chamos, o sea, si tú quieres parecer que tienes más... Si tú quieres parecer rico, parece rico. Yo quiero ser rico. Todavía no lo he logrado, no tengo mi libertad completa en la cual digo no tengo que hacer más nada y puedo pasar un año completo sin hacer nada, pero gracias a Dios encontré algo que lo disfruto un montón. Entonces creo que parte de eso, Moy, y te invito y sigamos teniendo conversaciones así, es tratar de, como te dije, 80% actuar y 20% conocimiento. Entonces, pues te doy un ejemplo. Yo veo un amigo que me llega, que me compró una camioneta de $50,000 y yo en mi mente lo que me viene es felicitaciones. Eso es lo que yo le digo, felicitaciones, pero por dentro es o sacaste o ya no tienes $50,000 en la cuenta o debes $50,000. Entonces para mí como, coño, chamo, ¿qué estás haciendo, viejo? ¿Qué estás haciendo? Pero, chamo, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien creció a su estilo, cada quien se ha llevado los golpes en la vida, no sé. Entonces, ya estamos llegando como a la hora y vamos a hablar 15 minutos.
Oye, mira, 57 minutos, mi viejo.
Entonces, algo que para mí es importante, Moy y yo creo que vamos a empezar a hacer esto, a lo mejor hasta semanal, hacer este tipo de conversaciones, ¿verdad? Que ha sido bien agradable, pero ahorita le voy a dar el micrófono a Moy para que también diga, se presente y diga, pero por lo menos de mi parte me quiero despedir, gracias a todos. Síganme en Enrique Finanzas, síganme en Instagram, síganme en YouTube, y también estamos, nosotros formamos parte del equipo de Life 180, L-E-F-E 180, y estamos abriendo un canal que se llama Life 180 Latino, y probablemente, no lo sé, a lo mejor este es el primer video que se sube ahí, no sé.
O puede ser, si somos afortunados.
Di donde la gente te puede seguir, sí, y ojo, aquí estamos totalmente en colaboración, si en algún momento ustedes quieren saber algo más de esta información y ustedes resuenan con Moisés, reúnanse con Moisés, si resuenan conmigo, resuenan conmigo. Si yo tengo dudas, voy a llamar a Moisés para preguntarle. Si Moisés tiene dudas, si se quieren reunir con los dos, nos reunimos con los dos. Y en verdad que con todo el gusto del mundo nos sentamos. Esto es un proceso. Yo cuando me siento con mis clientes son por lo menos 2-3 reuniones para yo poder entender qué es lo que quieren. Ayer uno de los muchachos me dijo, uno de los gringos, me dijo, bueno, en verdad lo que tú eres para mí es un money mentor, un mentor de dinero, porque me ha dado tantos tips y tantas cosas. Con respecto, yo no les doy recomendaciones, les digo, yo lo haría así, 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 porque normalmente nosotros no damos recomendaciones, cada quien toma su decisión, pero puedes ir guiando a las personas. Entonces, bueno, Moy, dinos dónde te podemos seguir y despídete.
Mira, lo primero, que muchas gracias por el tiempo que se han tomado para escucharnos, para vernos, porque definitivamente pudiesen haber estado haciendo otra cosa, pero me pueden seguir en TikTok que es donde estoy tratando de salir un poquito más, es David Moshe B. ¿Ok? Ahí ustedes me pueden seguir. También pueden buscar mi página web, ME Insurance and Finance. Perdón, MEFinsurance.com. Y en Instagram, M.E Insurance and Finance. ¿Ok? Bueno, ahí me pueden ver. Yo hablo mucho de cosas de finanzas. Yo, una de las cosas que hago con mis clientes es que yo nunca los dejo atrás. O sea, yo siempre tengo un plan para que ellos se mantengan estudiando. O sea, se mantengan en mente el objetivo que tienen con lo que hacen. ¿Ok? Si tú haces real estate, te doy mis estrategias personales que yo tengo para el real estate. Si tú lo que quieres es hacer un presupuesto, te doy mis estrategias para hacer presupuesto. Si tú lo que quieres es mejorar hasta tu score de crédito y salir de deudas, yo te lo transmito. O sea, yo lo que soy es un dador de conocimiento y para mí eso es una pasión. Para mí es una pasión y algo que me enorgullece muchísimo y que de verdad me llena de alegría es que he tenido clientes americanos, nativos, que nacieron aquí y que han podido ver una ayuda en sus finanzas a pesar de que yo soy un hispano y han podido ver eso como ejemplo de cómo uno maneja las finanzas y han podido tomar el consejo, pues, porque como siempre ellos toman sus decisiones, pero uno por lo menos le da las ideas, le dice, mira, estudia esto, ve esto y este es el camino que podemos tomar. Y como siempre, nada, estamos para ayudarnos. Y ya ustedes saben, miren a Enrique, él es una persona que sabe explicar las cosas con peras y manzanas.
Gracias.
Bueno, entonces quedamos hasta aquí y
nos vemos en un próximo episodio.
Un próximo episodio, bueno, pero tú, mira, si tú me das cuerda, yo no paro, ¿viste?
Sí, ya. Porque dentro de nuestro primer episodio estoy aprendiendo cómo tenemos que manejar los tiempos con Moisés. Dale, pues, muchachos, hasta luego, que tengan una bonita tarde.